hace unos días, en concreto el martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer un decálogo de para que todos podamos apoyar, digamos, desde nuestra conducta, el combate al crimen cibernético y particularmente a esta ola de lo que ellos llamaron la atención ahí, de secuestros o de influencias negativas que a través de los videojuegos pueden realizarse, sobre todo para los chavos, niños, jóvenes o adolescentes que están metidos ahí, dicen que se han vuelto una forma para atraer o para secuestrarlos y atraerlos al crimen. La verdad es que es un tema complicadísimo, por eso vamos con uno de los mejores analistas de tecnologías de la información y comunicación, que es Emilio Saldaña Pizú. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte, muy buenas tardes y gracias además por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias.
¿Qué lectura tienes de esto? O sea, de ciberdelincuencia dedicada a reclutar a menores de edad a través de videojuegos, ¿es posible?
Híjole, pero además haces la pregunta de manera magistral. La verdad es que no, yo no lo percibo así. Esto que hemos escuchado a partir de que el gobierno toca el tema, obviamente los retos que se han dado en Internet y las consecuencias que ahora vemos han tenido en la integridad física de niñas y de niños, son por supuesto un tema gravísimo y requiere mucha atención. Sin embargo, estamos escuchando por parte del gobierno una serie de entendimientos equivocados respecto a lo que implicaría la seguridad de nosotros y de nuestros hijos cuando están interactuando en el entorno digital. Y muy particularmente, me parece muy relevante decirle a los papás, a ver, crítico que respetemos las categorías y las edades de cada uno de los juegos que nuestros hijos, a los que nuestros hijos tienen acceso, crítico que respetemos las edades de uso de las plataformas y redes sociales, porque el primer gran cortocircuito que generamos hoy en la seguridad y en la ciberseguridad de nuestros hijos tiene que ver con la distancia que hay entre su edad y el contexto correcto en el que se utiliza o alguna plataforma o algún videojuego. Y este me parece que es un poco...
Una plataforma, una red social o un videojuego. Tienes toda la razón. Hay uno que se mencionó mucho, uno en especial, el Free Fire, que a través de ese videojuego es como se observó el reclutamiento de menores como halcones. Correcto. Halcones son vigilantes, ¿no? Sí. Pero... Wow, o sea, ¿cómo pueden estar viendo cómo juegan y cómo les ofrecen eso?
Es que aquí, esta es la parte donde yo no coincido con la visión que nos comparte el gobierno. El gobierno nos dice, padres, madres, alerta. Están utilizando Free Fire, entre otros juegos, para acercarse a nuestros hijos, chatear con ellos y convertirlos al narcotráfico. Yo no entiendo cuál es la diferencia que hay en el chat de Free Fire con WhatsApp, con Messenger, con el chat en Instagram, el chat en Facebook, el chat en YouTube, el chat en... Todas las aplicaciones hoy tienen una herramienta de intercambio de mensajes. Y curiosamente, además, y esto me parece muy relevante apuntarlo, la interacción y la comunicación con otros jugadores dentro del entorno digital hoy es uno de los principales elementos que todos estos juegos tienen, incluso, además, importante, no hay diferenciación en la marca de la plataforma de videojuegos. Todas hoy ofrecen el chat como uno de los elementos críticos para poder hacer equipo, para poder competir en línea, en vivo y en tiempo real con los demás. Y si bien la alerta que hace el gobierno en este sentido es muy buena, es decir, padres, madres, no dejen solos a sus hijos, no los dejen chateando solitos en videojuegos porque están chateando quién sabe con quién.
O en un cibercafé, ¿no?
Claro,
que se van mucho a los changarritos y tiendas con ciberjuegos.
En una puerta de entrada al crimen organizado y que pongan mayor riesgo a nuestros hijos que lo que tienen en Instagram o en WhatsApp o en Messenger, ¿eh?
Esto tiene que ver con el secuestro aparente o con la intención de secuestrar o incorporar a tres menores oaxaqueños de 11 a 14 años de edad que estaban iban frecuentemente a algún lugar donde tienen ciberjuegos.
Correcto.
Y lo que decía García Verdeja es que una persona con la que estaban jugando tenía un perfil falso y les ofreció pagarles 8,000 pesos quincenales por vigilar frecuencias de radio en Nuevo León. O sea, estaban en Oaxaca y se los iban a llevar a Nuevo León para vigilar frecuencias de radio. Eso es algo pues rarísimo, ¿no? Porque
es muy raro,
tú ves
sí.
El Free Fire y pues se balancean todos, pero ¿Cómo pueden detectar que tienen capacidad para vigilar frecuencias de radio? ¿Qué tipo de radio? ¿De onda corta, onda larga, de
Van a estar
radiodifusión
hospedados en
sonora?
algún lugar y básicamente la pregunta es, si tú ves pasar un coche, avisas, ¿no? Que muchos hacia donde están refiriendo esto. Y esto es bien importante. La relación que hace el gobierno con este fenómeno tiene cierta línea entendible. Free Fire es un juego que básicamente es un juego de misión, de rol, en el que tú vas disfrazado de policía o de soldado y te estás llevando a cabo misiones que tienen que ver con batallar y lidiar con criminales o con gente inocente dentro del juego y que están basados en eso, en el agarrarse a balazos y a ver qué grupo le gana al otro. De ahí encuentra el gobierno una línea en la narrativa que dice, a ver, oigan, ojo, a los juegos que son de violencia y de balazos, se están metiendo el narco a tratar de contactar a nuestros hijos. Yo creo que si los papás y mamás revisamos los chats de las otras aplicaciones que usan nuestros hijos, es probable que nos llevemos una sorpresa muy grande y encontremos que nuestros hijos tienen acceso y contacto con gente que bien podría invitarles a hacer un halcón, como el caso que estamos comentando, y gente que les va a decir, oye, tengo tu edad, vamos en la misma escuela y me acabo de dar cuenta que vivimos a 2 cuadras. ¿Por qué no nos vemos en el parque de la esquina? ¿No? Es el mismo riesgo que hoy están enfrentando nuestros hijos en todas las aplicaciones que permitan un chat y esto permita que un desconocido se acerque a ellos. Tenemos un reto muy importante como padres y madres de familia en esto, ¿eh?
Pues sí, es tanto como ver, como dices, la edad, el juego de calamar, ¿no? Y luego resulta que todo el
Claro.
mundo lo ve. Y yo simplemente digo, ¿qué cantidad de violencia en un segundo?
Por supuesto, y esto que dices es magistral, porque los padres y madres de familia no podemos. Dos cosas que hacemos muy común. Uno es, determinamos que como nuestras hijas e hijos son de la nueva generación, la digital, pues ellos lo entienden mucho mejor. Entonces yo no lo entiendo, pero pues los dejo ahí, que ellos le jueguen, ya ves que traen otro chip. Ese es un error gravísimo porque es el equivalente a dejar a nuestros hijos solos en la calle. Hoy no lo haríamos ni locos. Esa es parte de lo que debemos recuperar en el entorno digital. Y la otra, es importantísimo platicar con nuestras hijas e hijos acerca de no importa quién se te acerque. Ahí creo que el gobierno hace muy bien, sí, atinado la sugerencia dentro del decálogo. Evitar hablar con extraños, evitar compartir datos personales que sean dentro del entorno del juego. Nadie requiere saber en dónde vivimos, ni cuántos somos en la familia, ni mucho menos. Creo que el gobierno ahí sí atina en alertarnos de cómo podemos acercar a nuestros hijos y qué tipo de información no deben de utilizar. No importa en dónde estén interactuando, esto es lo donde yo sí veo una diferencia, ¿no?
Pues mira, siempre platicar contigo es muy aleccionante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Emilio Pizú.
Al contrario, es un honor y un saludo a ti y a tu audiencia y gracias por tocar estos temas tan relevantes. Es un honor ser parte de tu equipo.
Pues seremos siempre parte del equipo. Gracias.
Muy buena tarde.
Buena tarde, Emilio.